Hola, hoy estamos aquí con Rubén Palomo, que es un trabajador del equipo Iridia, que son expertos en evaluación y diagnóstico de personas con trastornos del desarrollo y en especial con especial conocimiento sobre autismo. Y estamos aquí un poco pues para hablar de su vida profesional, cómo ha encontrado el trabajo, cómo ha ido desarrollándose como un psicólogo competente. Y un poco que nos cuente pues sus competencias y su capacidad para trabajar. Entonces, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿por qué decidiste estudiar psicología?
Bueno, primero, hola y gracias por darme la oportunidad de estar aquí comentando un poco mi experiencia. Espero que pueda ser de interés para los alumnos de la UNED. En relación a por qué estudié psicología, pues básicamente porque me interesaba entender a las personas, ¿no? Es decir, por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué tenemos los problemas que hacemos y además cómo ayudarles, ¿no? Es decir, pues cómo ayudar a la gente que tenga depresión, ansiedad, ese tipo de dificultades, pues era lo que a mí me motivó a estudiar psicología. Esas dos razones.
¿Qué tenías en mente, por ejemplo, que era el psicólogo cuando entraste en la carrera, cuando elegiste...?
Pues no lo sabes muy bien, pero en base a mis intereses y a lo que yo quería trabajar, pues mi idea del psicólogo era el psicólogo clínico, lo típico, ¿no?
¿Que aparece en la tele o...?
Sí, probablemente es el más mediático probablemente, ¿no?
Y eso, antes, sí. Comentando en el pasillo, me has dicho que solamente pusiste, después de selectividad, psicología, que querías hacer psicología en la Autónoma o en la Complutense, no habías elegido otras opciones.
No, pues creo que tenía nota y tenía muy claro lo que quería hacer y de hecho pues fue lo que hice.
Uh-huh. Y entonces, bueno, me comentabas eso, que tenías, cuando entraste, ¿no?, que tenías esa imagen del psicólogo clínico. Y entonces, tú supongo que te verías con unas capacidades o con un posicionamiento ante la vida que te haría, pues, pensar que podría ser bueno en ese trabajo. ¿Tenías también algún miedo o alguna ansiedad o algo que pensaras, puedo ser bueno trabajando como psicólogo, según yo lo tengo entendido, pero también puedo tener estas limitaciones o estos...?
Pregunta difícil. Pues es difícil contestar. O sea, que cuando uno empieza la carrera, yo creo que la empieza con bastante inocencia, ¿no? Y se siente preparado para lo que le venga, ¿no? Entonces, en ese sentido,
cuando acabaste
no
la carrera,
contestarte.
Cuando acabaste la carrera, ¿tuviste esa sensación de soy un
ahí,
psicólogo?
Ahí va. No. Ah. No, para nada. Claro, luego te enfrentas con la realidad. Es decir, bueno, también yo a mitad de la carrera cambié un poco de orientación y no me dedico a la clínica en ese sentido del que estábamos hablando antes. Pero cuando yo salí de la carrera, siguiendo, por ejemplo, con el ejemplo de la clínica, yo creo que tenía una buena base de conocimiento teórico y mínima de conocimiento práctico. O sea, que yo creo que me faltaba conocimiento y competencias en ambas áreas, pero sobre todo en la práctica. Yo luego me dediqué al autismo. En el autismo tenía más conocimiento y más competencias, pero yo no diría en absoluto que estaba preparado para lo que me dedico ahora, para realizar bien el trabajo que hago ahora el día que salí de la carrera. O sea, prácticamente no vi nada, salvo en el practicum y tampoco en profundidad, aunque me resultó muy, muy, muy interesante y de hecho, pues eso, he seguido en esa línea.
Uh-huh. Y entonces, cuando saliste de la carrera, dices que empezaste a trabajar en cosas de autismo. ¿Cuál fue tu primer trabajo que hiciste cuando saliste de la carrera?
Bueno, aquí di trabajo, es decir, me pagaron por lo que hacía desde que acabé la carrera, pero con un contrato laboral creo que a los 30 logré...
O sea, que estás hablando de una distancia de 7 años, 8 años.
Pues tengo muy mala memoria, no sabría decir, tenía que calcular, pero probablemente sí, por ahí. O sea, yo cuando acabé la carrera empecé a trabajar pronto, pero con becas. Fui encadenando una beca con otra. Bueno, miento, antes de tener el contrato, que fue el contrato en el que las becas se transformaron
en
contrato laboral hace unos años. Antes había trabajado pues en asociaciones de personas con autismo, en algún campamento de verano, en alguna escuela de verano, cosas así. O sea, algo muy puntual, un par de veces en ese sentido, contratado me refiero.
Y esta situación probablemente no haya cambiado. O sea, que los estudiantes que vayan a salir ahora de psicología tendrán que esperar que probablemente van a estar en contratos precarios, por llamarlo de algún modo, pues unos cuantos años, hasta que se formen, ¿no?
Y tal como está el panorama, pues lo van a tener complicado. También en ese sentido, algunos estudiantes que he podido conocer en cursos que damos en el equipo Iridia, yo también lo que veo es que, decir, que es muy difícil llegar al trabajo, o sea, es muy difícil, lleva un tiempo llegar al trabajo que tú quieres hacer. Y para hacer bien ese trabajo tienes que saber no solo de lo que estrictamente requiere ese trabajo, sino de otras muchas cosas, ¿no? Como en mi caso, yo me dedico a la evaluación y el diagnóstico, pero tengo que asesorar a la gente cómo dar apoyo a los chicos con autismo, a su familia. Es decir, si yo no hubiera hecho el práctico, que podía considerar casi más de educativa o de maestro de educación especial, por decirlo de alguna manera que se entienda simple, creo que me faltarían competencias y conocimientos para hacer bien el trabajo que hago hoy. Entonces yo creo que es importante darse cuenta de eso, que a veces uno cuando es joven no lo ve, ¿no? Pero yo creo que eso es súper importante para hacer bien trabajos posteriores, y también a nivel personal a mí me parece muy enriquecedor.
O sea, tienes que formarte como en diferentes áreas, ¿no? Porque si solamente te dedicas a leer y ser un experto teórico, no vas a poder interactuar. En tu caso, por ejemplo, que trabajas con personas con alteraciones del desarrollo, tienes que tener en cuenta las familias.
Sí, pero no solo diferenciando el conocimiento teórico y el práctico, sino que dentro de la escena práctica en la que tú trabajes, tocas muchos palillos, no directamente ese en el que tú te has especializado. Entonces, yo creo que está bien tener un conocimiento mucho más amplio. Y de hecho, yo, por lo menos a mí personalmente, a medida que vas aprendiendo más y avanzando, te das cuenta de que te faltan más conocimientos, ¿no? Es decir, yo creo que también eso es importante, es decir, saber de una variedad de ámbitos, ¿no? Uh-huh. Es decir, al equipo viene en evaluación gente de muy diversa. Entonces, yo al final no tengo que saber solo de autismo. Que al final tengo que saber un poco de trastornos de personalidad, de hiperactividad, de una gran variedad de cosas. Eso sería por un lado, es decir, pues lo que te decía antes, es decir, yo tengo que aconsejar a la gente cómo dar apoyo a los chicos con autismo. Entonces, tengo que saber de eso, que no es estrictamente la evaluación y el diagnóstico. Uh-huh. Para mí sí que lo es, por eso lo hago, ¿no? Pero a lo mejor no todo el mundo lo vería así.
Uh-huh. Y entonces, tu primer trabajo, porque ahora estás trabajando en evaluación y diagnóstico de autismo, pero tu primer trabajo, que también era de autismo, pero no era evaluación y diagnóstico.
No. Para llegar a eso...
Han pasado años, ¿no?
Llevo un tiempo, sí. Ha sido un proceso lento. No, mi primer trabajo fue como investigador, en investigación, digamos. Era becario de un estudio de necesidades y recursos para las personas con autismo en la Comunidad de Madrid.
Y eras becario, bueno, el becario de la Comunidad de Madrid, no una FPI, supongo.
No tenía nada que ver con la Comunidad de Madrid, era una beca de un proyecto...
Era una investigación vinculada a la universidad.
Sí, se llevaba a través de la universidad, uh-huh. de la Facultad de Psicología.
¿Y era más o menos lo que esperabas o no era como esperabas? ¿O no tenías una idea preconcebida de cómo era?
¿Cuándo? ¿Antes de empezar la carrera o de empezar el proyecto?
No, antes de empezar el proyecto.
Sí, era lo que yo creía que iba a ser. Es decir, en ese sentido, sí. Sí, claro, no sabría que... Sí, claramente sí. Es decir, teníamos que hacer un estudio de necesidades de muchos ámbitos relativos al autismo. Diagnóstico, necesidades de las familias, necesidades a nivel educativo. Entonces, al final, teníamos que recoger mucha información con diferentes técnicas y sí, antes de entrar al trabajo sabía un poco en qué consistía, lo que no quiere decir que a lo mejor estuviera plenamente
capacitado, ¿no?
Para todo.
¿Qué echaste
pero
de menos de tu formación inicial o de lo que hubieras necesitado para hacer ese trabajo y que no habías recibido durante la carrera?
Para hacer ese trabajo, hombre, no lo sé, es decir, yo creo que sí que estaba capacitado para hacer ese trabajo. Me podían faltar conocimientos más concretos de algún área, pero dentro del trabajo, parte de tu trabajo es resolver esas situaciones. Entonces, haciendo memoria, no es que yo supiera mucho, sino que tampoco era en ese caso no era un trabajo muy 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 complicado, y trabajábamos en equipo, teníamos gente muy muy experta en el ámbito del autismo en diferentes ramas que nos apoyaba, nos ayudaba, nos dirigía. Entonces también nos hicieron el trabajo fácil, o sea que tampoco, quiero decir, que éramos los becarios, quiere decir que no teníamos una responsabilidad muy, muy
También estamos hablando
muy,
de
muy
investigación,
alta.
Que digamos que el salto de la universidad a la investigación es menor que de la universidad al mundo laboral exterior, que no depende de tanto de investigación, ¿no? Como irte a una empresa o como... Entonces quizá ahí también se notan menos esas carencias porque estás más ligado, ¿no? A lo que es lo que has dado.
No sabría decirte, no necesariamente. Es decir, este tipo de investigación la podía haber hecho una empresa privada. No, no veo que la diferencia esté ahí.
O sea, ahora vosotros podríais concursar a este tipo de investigaciones con el equipo Iridia.
No sé si concursar, pero participar activamente, sí. Uh-huh. O sea, concursar, podríamos concursar. Es decir, que al final esto no es una investigación que salió en un concurso público, ¿no? Sino decir, determinada gente solicita a otra entidad que le financie ese estudio por ciertas razones y lo logra, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, bueno, empezamos con investigación en la universidad, acabamos en equipo Iridia, evaluación y diagnóstico, sobre todo. ¿Qué, ha habido algo más entre medias o esa transición, cómo se ha llevado a cabo?
Sí, sí que ha habido cosas. Hombre, quizá habría que decir también que el hecho de participar en esa investigación que comentábamos es un poco porque es la opción que se te presenta, ¿no? Pero mi objetivo al acabar la carrera era lograr una beca de investigación, una beca pues, de formación de personal investigador de la Comunidad de Madrid o del Estado, o lo que, del Ministerio, lo que fuera.
Que sería una preparación para trabajar de profesor y de investigador.
Sí, sí, sería esa la línea. Entonces, entre tanto, pues vas escogiendo las opciones que tienes, que no suelen ser muchas. Uh-huh. Y entonces empezamos con ese estudio de investigación y luego, vistas las necesidades que había, pues surgieron otras oportunidades. En concreto, en mi caso, fueron dos. Por un lado, entré a trabajar en un programa de voluntariado para personas con autismo y sus familias, el programa Apúntate, que ha durado 10 años y ha atendido a muchísimas personas, pero perdió financiación hace unos años y se ha extinguido, al menos el de Madrid, el resto no estaría seguro.
¿Podrías contar un poco en qué constaba ese proyecto o ese programa?
El programa Apúntate era un programa para dar tiempo de ocio a chicos con autismo y a la vez un respiro a sus familias. Entonces nosotros formábamos a los voluntarios, le dábamos una base de formación teórica y luego ellos empezaban a ir a las casas. Entonces una persona que llamábamos mentor supervisaba su trabajo y les iba ayudando a solucionar problemas, ampliaba su formación, se debatía y iba un poco ayudándoles a ir mejorando.
El voluntario se vinculaba a una familia para tener tardes o días de ocio con uh-huh. esa persona con autismo uh-huh. y así la familia quedaba liberada y podía incluso trabajar algo con la persona con autismo. O hombre, sencillamente era ocio.
Trabajar no porque no estaba
capacitado.
Preparado, pero era relacionarse con él y darle o con ella y darle un tiempo de
ocio. Y vosotros trabajabais allí siendo estos mentores y los formadores.
En mi caso concreto yo coordinaba la formación y era mentor de algún grupo. Pero luego había varios coordinadores de áreas y luego dos coordinadoras generales. Bueno, luego el programa ha ido variando. Yo estuve ahí 2 años hasta que logré la beca de formación de personal investigador. Y a la vez del estudio de necesidades se vio que en Madrid, en el ámbito de la evaluación y diagnóstico, había muy pocos profesionales dedicados a ese área. Y de hecho estaban,
¿evaluación y diagnóstico de autismo?
De autismo, sí, perdón. Y estaban saturados. Entonces, pero coincide bastante, pues varios grupos más han ido surgiendo y uno ha sido el nuestro, que con la guía de uno de los profesionales que trabajan en este equipo y que trabajan en el ámbito del autismo, Javier Tamariz, pues nos juntó a una serie de gente y entre todos, con su guía, su conocimiento, nos enseñó lo que él sabía y entre todos construimos pues el equipo Iridia, que es donde a día de hoy estoy trabajando.
Uh-huh. Y luego, claro, acabas en Equipo Iridia, que es tu trabajo actual. Y entonces, bueno, de estos trabajos que has tenido, ¿serías capaz de decirme qué es lo más satisfactorio que has tenido de estos trabajos? ¿De cada uno de ellos?
¿De cada uno de ellos?
O así en general, lo que prefieras.
Hombre, son muchas cosas. Por un lado, de la punta T, el trabajo con los compañeros fue realmente gratificante y el construir eso juntos y no esta es tu primera experiencia, tu segunda experiencia en este caso de trabajar con gente en equipo, me pareció montando una cosa nueva me pareció muy, muy satisfactoria, pero también el hecho de ayudar a las familias y poder visitarles, conocerles su día a día, ¿no? Aunque luego fueran los voluntarios los que estuvieran ahí, tú haces una primera entrevista, también me permitió conocer a las familias de otra manera, que ya conocías parte de la situación de las familias habiendo trabajado en coles de educación especial, en centros específicos de autismo, pero eso me pareció también muy, muy, muy enriquecedor a nivel personal. Y luego en el ámbito de la evaluación, todo, porque es que es un tema que me apasiona y también de nuevo formamos algo de cero entre todos. Javier nos enseñó muchísimas cosas, más luego todo lo que tú le pones y vas aprendiendo. Entonces, yo diría que todo, o sea, desde el trabajo con equipo, como el propio trabajo que haces, ¿no? Es decir, de ayudar a la gente en una situación tan difícil como pensar que tu hijo le pasa algo muy serio que no se cura, ¿no? Es decir, también eso es algo muy, muy satisfactorio, poder ayudar a la gente y orientarlas.
Al fin y al cabo, ayudar a la gente es lo que querías en un principio, cuando querías entrar a psicología, ¿no?
Sí, para mí eso es un elemento importante de mi trabajo.
O sea, que tú has seguido, digamos, que tenías las ideas claras y al final las has conseguido desarrollar.
Bueno, como probablemente todos los psicólogos.
Una cosa que sí que me parece importante en esta parte de autobiografía es que el equipo Iridia no hemos explicado qué es.
Es cierto.
Me gustaría que pues contaras un poco pues cómo surge o cómo se desarrolla y qué es, ¿no? ¿Qué entidad es?
Bueno, el equipo Iridia surge como digo, ¿no? Es decir, a través de eso, pues al principio empezamos siendo más gente y haciendo muy pocas evaluaciones y poco a poco, a medida que íbamos aprendiendo, pues íbamos haciendo más evaluaciones hasta que ya, pues digamos que nos lanzamos a ello plenamente, pues por diferentes situaciones personales y laborales de la gente que al final quedaba en el equipo, ¿no? En mi caso, que se me acabó la beca de investigación y mis compañeros pues que querían cambiar de trabajo, entonces decidimos darlo todo.
Porque antes lo tenías como un trabajo secundario.
Sí.
Y no era, o sea, era un trabajo secundario que no estaba vinculado a ninguna entidad, a ninguna empresa ni nada.
Sí, siempre hemos sido el equipo Iridia y luego fuimos formalizando esa relación. Y ahora mismo somos una cooperativa sin ánimo de lucro y nos dedicamos principalmente a la evaluación y diagnóstico, como decías, de personas con trastornos del desarrollo, autismo, trastornos del lenguaje, discapacidad intelectual, en todo el rango de edad, y a la formación y el asesoramiento de profesionales y familias.
Uh-huh. Ya has dicho sin ánimo de lucro, pero bueno, eso queda claro que sí que recibís un salario por vuestro trabajo, sí, aunque la empresa no tiene beneficios.
Sí, es justo eso lo que implica. Sí, lo que implica ser una cooperativa sin ánimo de lucro es que si hubiera beneficios, no se pueden repartir entre los socios.
Se reinvierten en la propia empresa, ¿no?, para el desarrollo de la institución.
Sí, hay diferentes, sí, básicamente sí.